En Buenos Aires, probabilidad de chaparrones y tormentas, luego mejorando con descenso de la temperatura y baja sensación térmica. La mínima está estimada en 7 grados, la máxima en 12.
La temperatura actual, 16 grados 3 décimas, la humedad 93%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Sí, se salió el ojo de vidrio. Ahí fue el momento. Sí. Moreira tiene un ojo de vidrio, usted sabe.
Ah, ¿en serio?
Sí, claro. Y cuando
lo agarraron de la primera mesa, salió una pelotita ping-pong.
En realidad es un la bemol la nota más alta. Él lo puede dar, ¿eh? Lo puede, sí. Lo dio bien, pero
lo agarró de sorpresa.
Yo creo igual que nadie debería cantar ese tango.
Es bravísimo.
Es un tango muy bravo.
Tiene una,
y la ganancia que produce esa bravura es mínima. Estoy mejor tocarlo con el piano y dejar que
claro.
Si quieres saber la letra, comprate El alma que canta.
Claro. No, pues la melodía es muy linda, tiene unos
muy
saltos
linda,
bárbaros.
Tiene unos acordes lindísimos, pero es un poco difícil de cantar.
Claro, en la versión
que sea difícil de cantar no es que esta dificultad puedas vencerla. La vencés, claro que la vencés, pero se resiente.
Sí, 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 sí.
Se resiente.
Es como salir a toda velocidad y sin haber calentado los músculos antes.
Pero sí, pero se nota.
Claro. Sobre todo en el salto ese nada.
Claro, ese intervalo, ¿no?
Ese intervalo
es terrible. Entonces la gente, en vez de preocuparse por la letra, la melodía y todo eso que es muy lindo, está preocupado por la salud del cantor. Muy bien. Bueno, disculpen.
Había otro parecido que era Quiero mi patria mía, que arrancaba muy de abajo.
Ay, no lo conozco.
Qué hermoso.
Ah, Alma de Bohemio, Quiero mi fantasía.
Sí, Quiero mi fantasía. Bueno,
también es un tango horroroso.
Que arrancaba como de una octava abajo.
Todos los tipos lo cantaban para hacerse que bien canta este tipo. Deja. Y así, yo ahora no puedo ni hablar, pero... Quiero mi fantasía, en la loca poesía.
Pero arrancaban bien debajo. Parecía una sirena de...
muchos compases. Y la orquesta, el director de orquesta, le daba ad libitum.
¡Claro!
Si era cuántos compases, el cantor cuando se ponía azul, le
decía... Sí, ya, ya.
Quiero mi fantasía. Una porquería.
Pero son muy aplaudidos también esas cosas.
Eso es lo malo.
Son
notas de bravura que piden un aplauso.
Claro.
Sí.
Por ejemplo, La malagueña.
Sí, tiene razón.
Imagínese una canción que empiece diciendo qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Me parece que tiene una prolijidad poética.
Sí, sobre todo las dos cejas. Podría decir las cejas.
Qué prolijidad decir... Primero, ¿de dónde tiene esos dos ojos? Debajo. De las dos cejas. No de las cejas. Es un inciso después del cual no debería quedar presente ni una sola persona decente. Imagínense. Uno escucha que alguien dice, qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Ah, bueno, buenas noches. Bueno, sin embargo sigue y hay una parte que dice, Malagué.
Claro.
¿No es cierto? Hasta cuando
claro, a
tanto
lo que
como aguante el cantor ni a saleroso y la gente aplaude.
Bravo.
Bueno, y así, ¿qué quiere?
Mira, eso
quiere? Uno se va, ahí viene un tipo y compone cosas como qué bien, muy bien. Sí. Luego viene un tipo, canta malagueña, salerosa, y este dice, bueno, no compongo más nada. Claro.
Bueno. Pero hay en ese punto es un lugar donde la música y el deporte se confunden.
Se confunden. Cualquier
la proeza humana, ¿no?
Cualquier lugar donde la música y el deporte se confundan, es un lugar donde la música pierde.
Claro. Pasa mucho con los trompetistas eso, ¿eh?
Claro,
cuando notan los tocan los sobreagudos.
Y los guitarristas del rock también.
Sí, los guitarristas y los solos de batería que se mezclan mucho con lo deportivo.
Pero eso no tiene mucho que ver con la música, por suerte, sí.
Pero son los lugares donde la gente está lleno de aplauso.
Claro. Porque a la gente le gusta más el deporte que la música.
Claro. Ahora es raro los solos de batería. Yo fui a un recital de Billy Cobham, un gran...
El mejor baterista del mundo.
Mejor baterista del mundo está el tipo este, Ron, ¿cómo es? El contrabajista.
Ron Carter.
Ese.
Sí, viene ahora.
Viene ahora.
Sí, sí, sí.
Con un trío que está encabezado por el contrabajista. ¿Cómo harán?
Sí, pero sí.
El polenta es él. Entonces tocará él la melodía y el pianista...
Sí. Lo que pasa es, claro, era el contrabajista de Miles Davis, nada menos.
Ron Carter.
Ron Carter, y sigue vivo, un señor mayor.
Sí,
pero
sí,
tiene...
señor morocho y mayor.
Sí. Y ha hecho unos discos muy lindos donde él fusiona con los clásicos de la música del Brasil, con la Bossa Nova.
sí.
Hay uno creo que se llama Bossa and Jazz o algo así.
Y
que...
Hubo una época ya por los 70 donde la bossa nova se fusionó muchísimo con el jazz. Muchos, muchos instrumentistas de jazz tocaron bossa nova. Yo creo que salieron perdiendo, pero está bien. Pero bueno, había cosas muy lindas.
Y creo que hasta Sinatra terminó cantando sí, Garota claro. de Ipanema. Sí, sí. Y... lo, no... lo que sí es cierto, Alejandro, que la bossa nova no es la música popular del Brasil.
No, no lo es.
Yo creía que sí.
No, no, o sea... en la música.
Claro, claro, claro. La bossa nova se manejó en un círculo de intelectuales, de la bohemia, de cierto...
Pero bueno...
claro, fantástico.
Una... digamos, un hecho creativo que se prolongó en el tiempo mucho y dio, generó muy buenas ideas y muy buena música. Bueno, terminemos con
todo
este programa
eso,
de música y vamos a hacer el programa nuestro. A ver qué, qué noticias tienen para darnos, querido Barton.
Bueno, la semana que viene será la última semana que, está, que estamos en Buenos Aires antes del viaje a Europa.
Antes del viaje a Europa, efectivamente.
Donde nos presentaremos en Madrid a partir del 4.
Así que que vengan todos y todas.
Sí, señor.
Despedida de Argentina.
Claro,
sí,
a pedido del público.
No, bueno, señor.
Sí, el pedido es que no fuéramos.
Claro, por eso, a pedido del público.
Bueno, entonces la semana próxima, aquí en el Auditorio de Plata, Gorriti 5963.
Estaremos toda la semana, pero con una intensidad mucho mayor que la de siempre.
¿Sí? ¿Te parece?
Sí, sí, nos acercaremos a la gente y nos sentaremos en su falda. Y como los cantantes de Cabarute,
sí,
pasaremos entre las mesas con el micrófono y haremos alguna caricia amistosa
sí.
A la gente
y va enrollando el cable
a las madres especialmente.
Va enrollando el cable como los cantantes de bolero que, sí, sí, que sí. Se hacen todos unos nudos
y sí, se suicidan con el cable. Señores,
bueno, pero el 4 de septiembre estamos en Madrid, Galileo Galilei.
Estaremos los días 4, 5, 6, 7 y 8 de septiembre en la sala Galileo Galilei de Madrid, queda en la calle Galileo 100.
SalaGalileoGalilei.com es el sitio.
Sí, así puede usted.
Ahí está toda la información.
Preguntar cómo hay que hacer para reservar una mesa.
Sí, señor.
O para entrar, de, no, no sé cómo es. Qué sé.
Y en París, el 10.
El 10.
De septiembre, en la Casa Argentina en París.
En la Casa Argentina en París, a las 19:30, porque en París son así las cosas.
Son así, sí, dos usos horarios distintos.
Sí. Sí, todo, todo diferente horario.
Muy bien.
Esa es toda la información que tengo por ahora. Después le voy a dar
bien,
más.
Vamos entonces directamente a la parte conceptual de este programa.
Escúchame, tengo que participar en una kermés de,
¿cómo
de mi hijo.
Participar en una kermés?
Sí, vio que ahora lo llaman en las, tanto en las escuelas como en los clubes. Las maestras, hay reuniones de padres. Los padres tienen que participar.
Ah, en tanto que padre.
En tanto que padre. El
yo
padre...
creía que, bueno, porque sí, le no. gustaban las kermeses. O que su novia. Le había pedido que la llevara usted a una kermés para ver si ganaba un oso de felpa para ella. Que es una cosa como para impresionar a las novias. Ganar uno osos de felpa.
No, aquí... está...
Eso proviene de una idea, al menos discutible, que es la siguiente. Uno consigue novia impresionando a las
No existe eso, ¿no?
Yo no lo he visto nunca. O al menos yo he tratado muchas veces de impresionar a alguien... y nunca lo logré.
Me acuerdo.
Los resultados han sido siempre patéticos.
Cuando uno era adolescente, que había muchas peleas entre grupos varoniles, a ver quién era más fuerte,
claro,
más guapo.
Para impresionar a las damas.
Siempre las damas como testigo, pero nunca elegían al vencedor.
No,
como...
ni siquiera al vencido. Sino a otro piola que ya andaba con ellas de antes. No, que si no usted... perdía tiempo peleándose con otros hombres. Es más, no se relacionaba con otros hombres, sino con esas mujeres.
Claro.
Bien,
sí, porque si
entonces,
usted tiene...
¿Para qué interviene usted en una kermés?
No, me piden...
Porque la maestra de su hijo lo extorsionó.
No, me extorsionó, no. Cada uno le piden que cada padre tiene que hacer algo.
Eso se llama extorsión. ¿Cómo cada padre? En la escuela
sí.
Es para... buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el padre del alumno González.
¿Cómo le va?
Puede llamarme González.
¿Usted qué va a hacer, González?
Yo no voy a hacer nada y vengo a decir que yo a la escuela lo mando a mi hijo y gracias que él hace los deberes.
No, no, bueno, pero algo hay
que
hacer.
Que lo único que falta es que me ponga a mí deberes.
Sí, no, pero son jornadas participativas. Los chicos están esperando que los padres hagan cosas.
Los chicos no están esperando, no quieren que vayan los padres. Los chicos están avergonzados de sus padres.
¿Cómo
no
va? ¿Pero cómo?
Si no sabe eso y es maestra, ¿qué es lo que sabe? Un niño, para un niño, un padre es una entidad que produce vergüenza. No quiere, el chico no quiere que el padre lo vaya a buscar al colegio.
Pero no,
está avergonzado del padre, porque sí, porque sus actos le parecen totalmente patéticos y vergonzosos.
Pero lo quiere ver en otra situación, entonces lo ponemos de payaso.
No, no, no me ponga de nada.
Le ponemos una nariz roja.
Mi hijo no me lo va a perdonar nunca, primero.
Y
permiso.
Hola, sí. Papá.
Soy Carlos Garuto.
¿Cómo le va, Garuto?
¿El padre del alumno Garuto? Lo volvemos loco.
Sí. Debajo de esas dos cejas.
Vine porque acá hay un tema que es el siguiente. Yo soy a la antigua. ¿Me explico?
Sí.
Listo.
Sí, me imagino. Por eso viene. Por eso viene tan poco su hijo.
No, Garuto, la idea es.
Yo traigo a mi hijo acá. Y quiero que laburen ustedes, negro. No que vengamos nosotros.
¡Soy la maestra!
No, claro. Claro, flaco.
¡Soy la maestra!
Ah, sí, claro, señorita.
Señora.
Enséñale usted.
Claro. Tengo que venir yo.
¡Qué burros que son!
Lo único que falta, venimos todos los días. Damos la clase nosotros. Hacemos los deberes nosotros. ¿Por qué no laburan ustedes?
No, claro. Pero nosotros les enseñamos, Garuto y González, se los digo a los dos.
Sí, ¿qué tal?
Y la idea es una jornada, un día, en el que los papis se transforman.
Papi, mire lo que soy yo.
Me lo está
por favor.
González, se transforman, bueno, en otra cosa. Entonces
¿cómo,
puede
cómo
ser.
Es la kermés?
A ver, ¿cómo es?
Por ejemplo.
Conviértase en Barton otra vez.
Hay puestos. Yo voy a tener.
¿Cómo puestos?
Sí, pero como en las kermeses hay.
Ah, puestos. Sí, sí.
Y usted tiene que atender el puesto.
Por ejemplo, emboquen el agujero, tiene premio.
Sí, yo tengo el. Las provincias argentinas y tengo que armarlo.
¿Qué es ese, las provincias argentinas?
Tengo que armarlo, me dijeron algo con las provincias argentinas. Como un rompecabezas para los chicos.
Ponerle la cola al Chaco.
Sí, y hay que hacer alguna gracia o tener una salida con cada provincia.
Yo me participo, no tengo problema. Pero ¿cuántas provincias hay ahora?
Hay muchas, más que alumnos.
Está el sur.
No, ¿cómo el sur? Arrancamos en Tierra del Fuego, que es provincia. Ya hace un tiempo.
Es una isla casi.
Son 14, es una isla, pero es una provincia.
Bueno, son 14 provincias, señor.
No, ¿cómo 14?
Y cuando yo era chico eran 14 provincias, yo lo aprendí así.
Córdoba, y ahora, Mendoza.
Y ahora no me lo saca.
Córdoba, Mendoza.
Las otras son gobernaciones.
Claro. No son gobernaciones.
La gobernación de los Andes, por ejemplo.
pero ¿qué libro más antiguo estudió usted?
Sí, sí, yo compro los libros en librerías de viejo.
Claro, sí.
Mejor dicho, de vieja.
Ediciones atrasadas.
Bueno, ¿y cuál es el fin de la kermés? ¿Recaudar fondos para?
Para ir a la Jura de la Bandera.
¿Y los fondos de dónde salen?
De los padres.
Todo esto es por plata, todos estos escolares.
¿Qué? ¿Yo tengo que poner plata y venir a laburar? ¿Cómo es?
Sí, puede atenderla.
Venden rifa, venden.
Se vende, cada puesto tiene que pagar.
¿Cómo voy a tener que pagar?
Pequeño bono.
Es inducir a los chicos a jugar por plata.
No, señor, los chicos.
Un puesto de monte criollo.
Los chicos, no, es que los chicos juntan fondos. Porque hay algunos para el campamento de fin de año, otros para la Jura de la Bandera, para el 20 de junio.
¿Y para qué tienen que pagar para jurar la bandera?
Y tienen que viajar, a Rosario. ¿A Rosario?
¿De acá? ¿Qué tanta?
No, pero hay un acto donde van colegios de todo el país.
Y buenas tardes.
A mí lo que se me ocurre es que acá se puede poner, tengo un amigo que desarmó un casino.
¿Pero qué? Pero Garuto,
una mesa de punto y banca,
claro.
Atienden los padres y escolazan los padres también.
Y entre escuela, los padres.
La escuela tira cañota.
Claro.
El 10% de las apuestas a banca, adentro que llueve.
Los chicos se entretienen y los padres. Claro. Nos entretenemos. A nuestra manera.
No, pero no es a la manera. Esto es una institución educativa.
Y entonces, bueno, ¿qué tanto kermesen y qué tanta...?
No, pero la kermesen la hacemos con cosas didácticas, como armar las provincias.
Sí, aprendamos jorobando, por no decirlo tan bien.
A usted, por ejemplo, le toca Santa Fe.
Sí, ¿no? Entonces, arriba de Buenos Aires.
No dice Santa Fe, está la bota.
Ah, pero y no yo dice... le escribo Italia.
Y entonces, a partir de Santa Fe tiene que seguir armando el país. Y el que lo hace en menor tiempo, y bien...
¿Gana cuánto?
Gana.
Pero no está arreglado, para mí todo está arreglado.
Sí. Porque,
¿cómo va a estar arreglado?
Sí, sí, porque tienen...
No, señor, ¿cómo va a estar arreglado?
Porque acá hay padres, ¿sí? Hay padre que vienen todos los días, que traen un ramo de flores.
Ya se lo tienen tarreado el mapa, y tienen, no dice sí. Santa Fe, pero tiene atrás, tiene un numerito, una... una seña.
O
no,
le manda sino... por en el celular, cuando el tipo está pasó al frente, más por arriba, el mensaje de texto más arriba, Mendoza, más abajo.
No, señor. Es para que lo hagan los chicos, no los padres. Los padres están atendiendo.
Para pelearse.
Pueblo, como la autoridad. No, como para pelearse.
Y si yo cuando mi hijo se pelea con otro niño, lo agarro al padre del otro niño y lo reviento a trompar.
No. Pero usted tiene que dar el ejemplo.
Usted tiene que dar el ejemplo.
Bueno, sí, nosotros
maestra,
también.
Maestra, señor.
Pero señora, señorita.
¿Señorita o señora? Hay una diferencia muy grande.
Señorita.
Epa.
Algunas cosas, tanto dedicarme a la educación, se me han pasado de largo.
Hay provincias que no fueron descubiertas.
Me dedico como... con mucho entusiasmo a lo que hago, ¿eh? Como maestra de tanto bueno, de su hijo y... González como de Garuto.
¿Qué otra idea tiene?
Y terminamos...
Todo eso que está diciendo no nos gusta.
No, vamos a terminar. Igual recibimos las ideas de los papis.
Tengo una idea.
Hay un buzón para las ideas de
¿buchón?
Los papis. ¿Un buzón?
Sí, entre nosotros hay un buzón.
Está el buzón de ideas. ¿No lo vieron a la entrada, ese buzón con una sonrisa?
¿Y de quién fue la idea esa?
Entonces le mete en la boca la idea.
¿Puedo decir algo que todos los padres sabemos? Un partido de fútbol.
Sí, señor.
Bueno, pero
eso lo saben todos los padres.
Las niñas que hacen.
El colegio mixto.
Y los padres de las niñas. Y,
bueno, no. Bueno, ¿y usted qué hizo, Barton?
Yo me anoté para el de las provincias porque me parecía lo mejor. Porque ya el año pasado tuve que...
¿Pero qué? ¿Y eso solo van a aprender en la escuela? ¿Seis años, siete años?
No, pero no es un día para aprender.
Para aprender las provincias argentinas se aprende en media hora si uno tiene vocación.
No es un día, no es para aprender. Yo el año pasado participé en una obra de teatro.
¿Ah, sí? ¡Uy, Dios! Sí. Sí, mamita querida. Pompeyo Audiver, no escuches ese programa. No,
pero usted porque es actor.
No, no soy actor.
Artista es usted más que actor.
Hice de juglar.
Uy, mamita querida.
De un juglar. Ah, era como de
el comedia. Juglar suave.
Como comedia del arte.
Un personaje nuevo.
Y toda letra con rima, ¿eh? No, no había, era...
No es tan difícil.
No, es más fácil. Cuando es con rima es más fácil. Usted sigue la musicalidad del discurso.
Perdón, ¿juglar vestido de Arlequín o no?
Sí, señor.
Uy, mamita querida.
¿Pero por qué mezcla...? Mezcla la juglaría con la comedia del arte.
No, porque estabas negro. Digo que en las escuelas, eso sí. Además es parte de un programa de televisión,
sí, claro.
Que viene un noticiero, se mezcla todo.
Sí, se mezcla todo hasta el resultado que da es la cultura actual. Sí.
Globalización.
Globalización.
Le hacen un reportaje a San Martín, de pronto.
Claro, le llaman posmodernismo por no llamarle pan dulce. Ah, eso he visto. ¿Y qué dijo San Martín? Estaría asqueado, me imagino.
No, y San Martín dice, en el acto que yo vi,
sí.
San Martín explicaba las estrategias de la batalla de San Lorenzo, por ejemplo.
¿Y cómo hacían? ¿Con un médium?
No, ¿cómo? No, señor. Claro. Un padre hacía de San Martín.
Y convocaba buen pensamiento, hermano, buen pensamiento, y por ahí aparecía que era San Martín ahí.
Pero los pibes se impresionan con eso.
Y los pibes salieron todos rajados.
O espiritismo, ¿qué?
Sí, claro.
No, González, si usted, por ejemplo, hace de San Martín...
entonces es un timo. Es un engaño.
No es un engaño.
San Martín. Soy González, no San Martín.
Es una representación.
Señor Garuto, ahí donde lo ve. Y no San Martín.
Encantado.
Pero usted se aprende las estrategias de la batalla de San Martín. Entonces dice, no, o sea, el sistema de tenaza.
Se van a dar cuenta los chicos. Es el papá de González, dice. No es San Martín.
Pero está todo caracterizado. Le ponemos Una pechera.
Sí, acaban a salir mentirosos, jugadores, tramposos.
Es un juego.
Se van a saber todas las provincias.
Es un juego, usted sabe cómo es.
Es un juego. Es un basta de juego.
Y todo
¿cuándo aprendemos? Puro recreo es esta escuela.
Todo termina con un gran fogón a la noche.
O sea, una cosa de purificación.
Hacemos... porque son muchas veces, todo el día, desde la mañana hasta la noche. Oh. ¿Y qué le pasa? ¿Se siente
mal? No, mi idea del infierno difiere muy poco de que usted me está describiendo.
Cuando ya cae el sol...
Párale una pregunta.
Los borrachos, los padres. Pero...
Yo laburo. Claro. Aparte de tener un hijo, yo trabajo.
¿De qué trabajo?
Sí, yo también, Garuto.
¿Yo? Logística.
¿Logística?
¿Logística?
¿Qué, una distribuidora?
Casi.
¿Pero qué logística diseña para distribuir?
Camiones.
¿Qué lleva?
Me llama mucho la atención todo eso.
¿Por qué le llama la atención?
Me parece que me voy a retirar.
Camiones que transportan...
Logística. Mercadería.
Galletitas.
U otras cosas.
Porque Garutito siempre me dice a mí
sí.
Que mi papá está...
Habla demasiado, Garutito.
Que lleva cosas y trae cosas.
A propósito, señorita, a mi hijo, el pequeño Gonzalito,
sí.
Le está poniendo usted unas notas ínfimas.
Es que está teniendo algunos problemas con el estudio.
Está teniendo problemas con las notas.
Bueno...
Lo que viene él y me dice es que usted le tiene bronca.
No, yo cómo voy a tener eso.
Y lo discrimina y lo corrige cuando él está acertado y lo compara con otros compañeros siempre de modo desfavorable para él.
No los comparamos, pero ¿hace cuánto que no trae el cuaderno, Gonzalito?
¿Cómo hay que llevar cuaderno?
Y sí, yo se lo pedí. A principio de año dimos la lista.
Ah, pero es una lista enorme. Los chicos llevan tantas cosas al colegio hoy.
Sí, llevan de todo.
Como nunca llevaron. La prueba está en que van con un carro de ruedas.
Sí, de ruedas con manija.
Enorme, que lo arrastran ellos mismos. Y van con la madre al lado y el otro hermano del otro. Y si vos andás por las veredas de la ciudad de Buenos Aires, a eso de las 5 de la tarde, te llevan por delante.
Y arrastran, ¿tiene?
De madres... Niños, todos con cosas que hacen.
Sí, hace
peor que un camión, señor.
Los camiones de Garuto. Bueno, es que llevan mucha, llevan un cuaderno, una carpeta por cada materia, un libro por cada materia, el diccionario obligatorio, lo tiene que llevar siempre.
Sí,
es gordo.
Se nota, ¿no?
Y después que llevan cosas, porque van con el álbum de figuritas.
Plastilina tenemos que llevar, señorita, soy un alumno.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
Sí, plastilina, el día de plástica tenés que traer.
¿Cuál qué día es el de plástica?
Los martes.
Ah, me parecía.
Vamos a trabajar, que depende.
Ahora
de la semana.
¿Puedo decir algo?
Momento que estoy hablando con la señorita.
Ah, tiene razón. Adelante.
Pero dígame ahora, señor.
No, pero digo, tanto diccionario. Mi hijo tiene un vocabulario mínimo.
10 bueno, palabras.
Pero por eso acudimos al diccionario. Cuando
o
tienen...
son diccionarios resumidos.
Son diccionarios escolares.
Claro, son, tendrán 50 palabras.
No, tienen muchas palabras, pero las definiciones son
sí.
Ambiguas, vagas.
Por ejemplo, dice...
Casa.
Jacarandá, un
sí.
árbol.
Sí, algo así. Sí. Entonces, se ahorra espacio en la definición
claro,
brevísima. Entonces, cuando tienen una duda en el aula, le decimos a los chicos, vamos a consultar a quién.
¿A quién?
¿A quién?
Al diccionario, dice todo. Y ahora consultamos a...
No sé, ¿a quién?
Al diccionario.
Yo no sé, yo hablo con mi hijo y no dice nada. Es todo un...
¿No le no cuenta en casa? ¿No habla en casa?
Los chicos no hablan con los...
No habla nada.
Bueno, pero usted le pregunta...
Yo le pregunto.
Usted le pregunta, yo no.
Le pregunto cosas, digo, ¿cómo andás? Bien, bueno. Dice. Punto. Y no se agrega más nada.
Una relación perfecta.
Pero no mira los trabajos que hacen en clase. Y
sí, yo miro. Digo, ¿qué es esto?
¿Qué mira usted si no trae
dice,
el cuaderno a su montón?
Dice las 14 provincias, mira ahora. Y le pregunto, ¿eso te enseñan en el colegio?
No, queremos que los papis participen de las tareas con los chicos, por eso hay tareas conjuntas también, ¿eh?
Ah, sí, ¿como cuáles?
Y, por ejemplo, sacar el mínimo común múltiplo.
Oh, ¿de quién?
De... en los ejercicios de matemática, pero ahora y, se enseña todo distinto.
Por ejemplo, ir a recoger la cosecha a Cuba.
No, pero eso no es... No es
el... Claro, sí, pero se me ocurrió ahora como una cosa así política.
Sí, pero no lo... primero que también le atrasa un poco...
Sí.
No, le atrasan los capítulos. Pero no, no se hace eso en la escuela. ¿Ah, no? No. En la escuela ven la historia, la geografía, matemática.
Yo no quería plantear una cosa, por eso vine.
¿Usted sigue siendo Garuto?
Obviamente. Ah. Puede estar González tranquilamente, ¿eh? Porque acá González...
Todos compadre. Somos Garuto.
Sí.
Y todos somos González.
Acá hay un tema muy específico. Este es un colegio pago.
Bueno, señor, yo soy empleada.
Acá el tema es el
maestra.
Sí, soy maestra, pero soy empleada. ¿Quién
La cuota es altísima.
Es altísima la cuota.
Bueno, no, mire, yo no manejo eso.
Con lo que yo me deslomo trabajando, claro. Con lo que pago, el nene no hay que molestarlo.
Yo, por ejemplo, pero... soy ladrón. y prácticamente tengo que robar todas las noches. Para mí no existe el feriado para poder pagar el arancel que ustedes cobran.
Bueno, González, pero...
Ahí se quedan muy sentados. Y yo tengo que estar noche tras noche afanando.
Bueno, sí, pero
ustedes, González... Ustedes, yo solo saque, me afanan todo.
Bueno, usted está pagando por educación. ¿Hay también escuelas públicas? ¿Puede ir a la escuela pública?
No me cambie.
No. Paga.
Usted también puede ir a la escuela pública.
Yo trabajo en doble turno. Trabajo en la escuela pública.
Con razón. Nuestros hijos la agarran cansada. Viene en el turno tarde y dice a la maestra, prácticamente después de las 3 de la tarde, se duerme.
Bueno, el tema es el siguiente, porque ahora que estamos en esta oficina los tres solos. El nene tiene 10 años, no sabe ni para dónde va el mundo, está en cualquier cosa. Dejémoslo, vía libre, pim, pum, pam.
Que se exprese.
Claro. Acá estamos pagando la cuota. A los 20 años, 30, él decide si estudiará o no.
Pero es tarde.
No tenemos derecho nosotros a imponerle una conducta. ¿Quiénes somos nosotros?
Los padres.
Para decirles lo que tienen que hacer. ¿Con qué cara usted le dice a verba con H?
Pero son los padres de los chicos.
No puede imponer una ortografía al niño.
Sí,
el niño
pero
tiene que ser libre y escribir lo que quiera. Si quiere aprender a escribir, que aprenda. Y si quiere ser analfabeto, que lo sea, ¿no es
cuando
cierto?
Sea grande. Cuando sea grande, si quiere estudiar, que estudie.
Claro, esto es... Tiene que ser más libre. Todo.
Claro.
Pero los chicos son libres, pero en el marco de la educación.
En el marco nadie es libre, señor. Los chicos son libres, pero detrás de la reja de Sing Sing.
La educación tiene pautas, reglas, contenidos que deben ser respetados.
Momentito.
Un poco el tonito.
¿Qué pasa?
Y tenemos solo... una responsabilidad frente a los menores.
Faltan gobernadores en esa provincia.
Además, ¿sabe qué? Usted como padre, y usted también.
Yo no sé si soy padre. ¿Usted lo sabe?
El padre de Garuto.
Puse la firma.
Bueno, no importa.
Señor, tienen la obligación de darle educación. No es si quiero, si no quiero.
No, para mí es todo
es
libre,
obligatorio.
Es todo libre, es tan lindo. Una de las cosas que me...
Lo más lindo es la infancia, claro, y se la están cortando.
¿Cómo le vamos a cortar la infancia?
Están cortando, claro, lo más lindo de este mundo así es que los jóvenes se expresen y hagan lo que quieran.
Bueno,
No. Nosotros estamos con Garuto,
claro.
En una comunidad libre.
Sí, sí.
Nos reunimos, incluso ni horarios ponemos.
¿Y cómo se reúnen?
Y por casualidad.
Ah, ¿no? Bueno, entonces no se reúnen.
Los fines de semana nos vamos acercando. Herederos del sol.
Sí, agradecemos al mismo. Agradecemos al sol, que saluda al sol, que es así. ¿Usted se pone de frente al sol?
No, bueno.
Y así abre las manos y pone cara como que saluda al sol.
No, pero tengo entendido que es de otro modo el saludo al sol.
¿Y cómo es?
Y no se lo puedo hacer acá.
Hágalo.
Tiene que tirar al piso.
Aquí sí, el piso. No. Se tira al piso para saludar al sol. Sí. No me tiro al piso por nadie.
Se tira al piso.
No, gracias, que lo saludo así.
¿Estira las piernas?
El hombre reservado, el saludo al sol, nada de yoga ni nada de eso.
No, no. Pero eso es un gesto adulto.
Una inclinación de cabeza, sí, ya está.
No, usted se tira al piso y se hace la banana, como si fuera una banana.
Uy, oh, Dios, mami.
¿A dónde se van a saludar así?
Hace una retroflexión con la columna.
Sí, sí, entiendo, entiendo.
Bien. Y entonces saluda al sol, eso cada mañana. Pero eso lo hacen ustedes, nosotros en el colegio no hacemos eso.
Ah, no, menos mal, porque si no se lo saco mañana. Al niño.
Hacemos el saludo a la bandera, las cosas que se hacen en la escuela.
Bueno, ¿no? Bueno. Mire, nos vamos a retirar.
Bueno,
pero no sin antes, tenemos informes de todos los oyentes acerca de este asunto. Han venido mensajes en este mismo momento por todas nuestras redes sociales. Así que vamos a leerlos. A lo mejor son sobre otros asuntos.
Sí,
ahora que miro no hay ni uno solo.
Sí, es probable que sea sobre otra cosa.
Sí.
Sergio Namor, muy bueno el programa. Y el loco de la trompeta es un grosso. Mira qué bien.
¿Qué más?
Fernando Bru, ¿puede ser sueño querido?
Puede ser tema. Cuando venga a Moreira. Manga de genios, grita Fernando Aspiri. Les envío un caluroso abrazo desde el Caribe mexicano. Ahí está, mira. Hace 2 años que salí de viaje por Latinoamérica. Mira vos. Nunca dejé de escucharlos porque son mi conexión con la argentinidad. Dale.
Gastón Bocagrosso Di Saldi, todo eso, dice que tiene un problema. Es adicto al asado en parrilla.
Sí.
Y dice, pero a veces no tengo plata ni para comprar la leña. Parece uruguayo, me parece, por el modo de asado en parrilla, sí, y por la leña. Dice, y me imagino una tira en la parrilla y le baja la presión. Dice, pero dice que no es chiste, que tiene ese inconveniente. Si lo podemos ayudar.
¿Qué cosa le baja la presión?
Pensar en asado.
¿Qué
cosa? Está raro, le tendría que subir.
Sí. Silva, el asado en general sube la presión, especialmente con muchos chorizos. Chorizo, usted se come un chorizo y al minuto tiene la presión 20-18.
Bueno, no, pero... Pero usted habla del chorizo real, pero el chorizo pensado, el chorizo imaginado...
También sube menos, pero sube.
¿Se la baja?
No creo, bueno, no sé.
Diony Gagliardo, desde Chepes, La Rioja.
Sí.
Señor Dolina, tengo un problema. Cuando tengo mucha bronca, enojo, furia, ira...
¿Le sube la presión?
No, dentro de mí corre mucha sed de venganza y maldad. Al momento de intentar vengarme... Mi conciencia no me lo permite. No puedo satisfacer la necesidad de venganza, quedándome de brazos cruzados y sin poder hacer nada.
Bueno,
hasta luego.
Sí. Buenas noches.
Se llama neurosis eso, no tiene.
Silvana Casali grita, Ale, te amo, vuelvan a La Plata, mientras que Lali Eduardo Mantovani.
¿Lali Eduardo?
Sí.
Cuidado.
¿Qué tal? Un abrazo desde Mendoza, amigos. Bueno, dale. Pide la cantina. Es un tango.
Lautaro Bruscoli. Un oyente nuevo soy. Saludos a ustedes.
Bienvenido.
No saben cuántas veces utilicé sus anécdotas para vender humo.
¿Humo?
Verónica Koisman dice, ¿te vas hasta España y no volvés a Salta? Así con los ojos llenos de bueno. Sangre. Dice, ¿qué tengo que prometerte? Le pregunta.
Lo que quieras. Esa voluntad.
Vamos, González.
No me hagas ser voz de galán.
Sí, sí.
Que me sale una cosa...
No, pero le sale mejor ahora que
sí,
está rompo.
Sí, así medio cascado como Rolón.
Sí, sí, bueno. Le sale mejor.
Queridísimo Dolina, nos dice Patricio Bianculli. Sí. Te escuchamos casi todas las
amigo
noches
de Garuto,
con mi hermano de Bahía Blanca. ¿Qué libro de tu autoría me recomendarías para leer? De mi autoría, ninguno. Dale.
Fla Puel son lo más y más que eso.
Chao.
Jaja.
Javier Badía, sé desde siempre que a usted le gusta mucho el tango. ¿Le gusta también bailarlo? Lo bailo, sí. ¿Suele ir a alguna milonga? No, no, pero ahí, alguna vez. Yo tenía una maestra de tangos que era muy buena, es una Belén Sapiola, es una bailarina excelente. Entonces, bailando con ella, parece que yo supiera bailar mucho.
Mm.
Porque
claro,
la tipa lo tiene tarreado, entonces cualquier señal mía la interpreta bien. Y yo, mira este tipo que bien que baila. Ahora, cuando bailo, qué sé yo, con cualquiera, me llevo por delante las paredes.
Mm.
Pero puedo hacerlo más o menos bien, sí. Hemos bailado.
Es apasionante, ¿no? El baile de tango.
Sí, es muy lindo, muy lindo. Pero no soy aficionado a ir a la milonga, qué sé yo, pero lo sé algunas cosas. Me defiendo. Dale.
Yo he ido a la milonga. Hay una cosa que no me gusta, que es que cuando cada 10, 15 minutos ponen un tema de rock and roll y la gente se va del local.
Claro.
Sale a la vereda, toma taxi.
Eso porque está muy lleno, señor.
Sí, sí. Parece que fuera la peste.
Tenemos que expulsar a alguno, como se hace en algunas situaciones políticas.
Ponen un tema de los Beatles, no queda nadie en la pista.
Bueno.
Sí, debe ser para desalojar.
Sí. Claro, sí.
Delina Lencina, me alegra mucho el haberlos encontrado. Aunque les confieso que hay veces que no termino de escucharlos porque me voy durmiendo antes que termine. Les pido perdón,
bueno,
dice Delina.
Sí, bueno. Mucho perdón, pero se duerme igual.
Bueno. Sí.
Alejandra Quevedo, mira, la reconocimos enseguida. Gracias por hacer felices mis noches. Los quiero, bla, bla, bla.
Juan Ignacio Tanco dice que es de Coronel Suárez, que quiere que vayamos para allí. Y otro tanto dice Moisés Gallo Rocha, que también es de Salta, y si vamos a ir a Mar del Plata en el verano, porque
sí,
también organiza.
Sí,
y
vamos.
Bien. Muy bien. ¿Usted tiene más mensajes?
No tengo más. Nicolás Santín, Maruto, gracias. Dice que el discotecario es un personaje ya suficientemente construido como para formar parte de un próximo libro.
Sí, señor.
Patricia Acenia nos saluda desde Mendoza. ¿Cuándo vienen? Pronto. Pronto
sí,
estaremos
también.
En octubre estaremos en Mendoza.
En
dos jornadas. En una haremos el programa y en otra, hablando de Marcos, el marco será la Feria del Libro. Probablemente yo haga ahí una especie de charla.
De o ponencia.
Una entrevista pública o una ponencia o un experimento.
Algo va a ser.
Algo voy a hacer. Bien. Vamos a hacer una breve pausa para luego regresar con un tema que los hará reír y llorar en el sentido exactamente inverso al de nuestros deseos. Permiso.
Comienzo de espacio publicitario. Lita Stantic presenta Abby, la extranjera. ¿Quién serías si pudieses elegir? Abby, la extranjera. Una película de María Florencia Álvarez. Estreno 22 de agosto, solo en cines.
A veces la realidad es una brisa suave, otras un viento que sopla fuerte. Sea como sea, lo mejor de cada día es estar juntos para compartirla.
Las voces de Del Plata también navegan en la web. Escuchá a Romina Calderaro en www.amdelplata.com. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
¿Querés evitar la gripe? Lávate frecuentemente las manos. Ventila tu casa. No fumes ni permitas a otros fumar en espacios cerrados. Y protégete del frío. Cuídate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Hace tiempo que queríamos hablar Julio César Falcioni. Entre Bianchi, entre el presente Boca, que dicen que ahora tienen un vestuario normal. ¿Le mojaron la oreja, Julio?
No, no. Yo hablo de lo que me corresponde a mí, de los muchos aciertos que habremos tenido, de los puntos que sacamos.
Si vos mañana te encontrás con Riquelme, ¿toman un café?
Yo no tengo ningún otro inconveniente. Hemos sido compañía de trabajo, tratando de buscar un bien común.
¿Con Angelici te quedó buena relación?
Sí, nos chateamos casi semanalmente.
¿De qué hablan, se puede saber? Ay, ahí está lo más sabroso, Julia.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Provincia Seguros te ofrece coberturas contra el granizo para tu auto, sin franquicia y sin costo adicional. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Vamos a hablar esta noche de Alfredo el Grande. Así que ubiquémonos en Inglaterra en el año 800. Allí estaba Egberto, el abuelo de Alfredo, que según parece fue el primer rey de Inglaterra. Conquistó y unió varias regiones y estableció un país dividido en 7 reinos a cuya cabeza se colocó él mismo. Esta unión estaba siempre amenazada por los daneses, los vikings, todos esos tipos que venían e invadían cada tanto. Alfredo nació en el año 849. Era hijo de Ethelwulf y tenía 4 hermanos. A los 5 años nomás lo mandaron a Roma y el Papa León IV en persona se encargó de su educación y parece que lo hizo bien, porque Alfredo fue extraordinariamente erudito. Algunos creen que fue el fundador de la Universidad de Oxford. Sin embargo, lo que sí es cierto es que tradujo del latín al inglés las confesiones de San Agustín, la obra de Beda y de Boecio, de Beda el Venerable, ¿no? Mientras Alfredo estudiaba, su papá, Ethelwulfo, vamos a llamarlo, fue rey, pero en realidad duró poco tiempo, ¿no? Después, por orden de sucesión, le tocó a los hermanos mayores de Alfredo, que eran Etebaldo, Etelberto, sí, y luego Etelredo. ¿Qué hace?
Suerte que terminaran ahí los
sí, papeles. Porque si no ya empezaban a estar como Garuto. Estos reyes de Inglaterra estaban acostumbrados a las típicas incursiones de las huestes nórdicas que incluso hemos mentado en los primeros párrafos de esta monografía. Bueno, estas huestes saqueaban lo que encontraban y apenas amontonaban un botín, se las tomaban, ¿no? Pero en el año 868, durante el reinado de Etelredo, las cosas cambiaron. Una gran flota danesa, que llevaba a bordo un gran ejército, y también mujeres y niños, llegó a la ciudad de York y la tomó como para quedarse. Alfredo entonces luchó junto a su hermano, Etelredo, hasta que, odio decirlo, pero Etelredo cayó muerto.
Y bueno, pero si es la realidad.
Entonces Alfredo, que era el cuarto en el orden sucesorio, fue rey a los 22 años, en el peor momento de una invasión. El rey de Dinamarca se llamaba Guthrum. Desde York, la invasión danesa se desplegó hasta donde estaba la corte de Alfredo. Y él no pudo resistir al avance de los daneses. Con su ejército muy maltrecho, muy desintegrado, decidió que lo mejor era apartarse del escenario y retirarse a un lugar, esconderse para esperar mejores oportunidades. En un rincón al sudeste de Bretaña, en una llanura baja entre la conjunción de los ríos Stone y Porret, estaba la isla de Athelney. Era un sitio inaccesible, lleno de ciénagas, pantanos, yuyos. Bueno, allí se guardó Alfredo, ocultando su jerarquía, salvo para unos propios, unos pocos de sus fieles. Dice la crónica que Alfredo se estableció allí entre los suyos, bajo, disfrazado de un palurdo de la comarca. Se disfrazó de palurdo. O sea, no decía que era rey. Se hacía el logi. Todo era, naturalmente, parte de un plan. Hacía 300 años que los arpistas y los juglares andaban por ahí, ¿no es cierto? Y eran bien recibidos en cualquier parte. Esa era la costumbre en Inglaterra. Y Alfredo hizo que llegaran arpistas y juglares hasta su refugio para que le enseñaran su arte. Y se convirtió en un estupendo arpista.
Hermosa la arpa.
Más o menos, va. También aprendió trucos de magia, algunos pases de acrobacia, fíjese. Y una vez que supo aquellas destrezas, partió Alfredo como trovador, junto con un servidor llamado Denegulfo, y se dirigió, así con paso de murga, a la corte del rey Guthrum, el invasor que estaba en York. Y entró a York cantando, ahí, en los cuarteles mismos del enemigo. Nadie lo interrogó, ni a él ni a su compañero. Nadie sospechó que podía tratarse de espías. Bueno, entonces Alfredo y su compañero supieron que Guthrum y su gente se habían instalado cómodamente en el valle situado al norte de Westbury, en la pequeña aldea de Chippenham. El campamento consistía en varias tiendas diseminadas, en tanto que las casas del pueblo estaban ocupadas por los mayorengos, ¿no?, por los oficiales de más rango. Guthrum se había adueñado del edificio destinado a la autoridad de la aldea. El lugar estaba poco protegido, porque, bueno, como habían sido exitosos en la conquista, como Alfredo había desaparecido, no sabían dónde estaba el rey de Inglaterra, todo esto les había dado a los daneses un sentimiento de seguridad. Así que andaban metafarra todo el día, salían de excursiones, qué sé yo, para jorobar, para hacer un poco de pillaje y nada más. En una de esas Alfredo se presentó para cantarle al rey Guthrum y cantó y divirtió mucho al rey enemigo durante una semana. Mientras tanto, su acompañante fraternizó con los soldados, con las mujeres, y vio cómo son estas cosas, ¿no? Entre la jactancia de los bebedores, los chismes de los soldados, qué sé yo, Alfredo y su servidor se enteraron de todos los movimientos del campamento y de cada una de sus debilidades. Pasado el tiempo que consideraron conveniente, se rasgaron y volvieron a donde estaban escondidos porque ya tenían un plan. En mayo de 878, Alfredo estuvo listo para la batalla. Gentes de Somerset, de West Ham, se desplegaron bajo su bandera. Aunque las tropas danesas eran superiores, las crónicas dicen que las borracheras habían minado el espíritu de los conquistadores y que no fueron capaces de sostener la lucha, ¿no? Fueron atacados incluso en medio de una soberana mamúa que tenían y desde luego perdieron eficacia. Los daneses fueron empujados hasta las alturas de Wiltshire y de ese modo quedaron encerrados entre las montañas y los ingleses que los atacaban. No tenían provisiones, bueno, un desastre. Al cabo de un mes, Guthrum se rindió. Las invasiones danesas no cesaron, por el contrario, continuaron, pero nunca pudieron volver a establecerse en Inglaterra. Entre invasión e invasión, Alfredo continuó con sus estudios y también tocando el arpa. Se convirtió en un hombre triste. ¿Sabe por qué? Porque era sabio. Y era el único sabio que había en Inglaterra. Entonces estaba esperando, vivió toda su vida esperando que llegara un sabio que pudiera enseñarle algo.
Uf.
Y no llegaba, salía todas las tardes, miraba el camino a ver si venía algún sabio y no venía ninguno. Era el único que sabía algo en Inglaterra. Como hemos dicho, lo habían mandado a estudiar a Roma, había aprendido casi todo lo que se podía aprender y había vuelto a una tierra recién nacida, de escasa cultura, donde casi nadie sabía leer y escribir, donde nadie tenía libros, y el tipo se aburría esperando que alguien enseñara algo. Dice el cronista que querer saber fue, sin embargo, lo que más ayudó a este rey. Alfredo gobernó hasta el 899, cuando murió, joven aún, a los 50 años. Bueno, las guerras han evolucionado hoy en día, ¿no? Usted no se imagina a Obama metiéndose en el campamento enemigo para cantar Mi Noche Triste, ¿no? Pero bueno, tiene también que ver con que antes no se conocía la cara de los reyes, entonces era fácil hacerse pasar por quien uno no era. Hemos ido a la discoteca haciéndonos pasar por gerentes. Y el discotecario no nos creyó, nos dijo que,
lo que, pasa es que
no
ahora
teníamos el caminar propio de los gerentes.
¿Cómo es
el caminar? El gerente es el compadrón.
Ahora vivimos en una época donde entre los celulares, las redes sociales, internet, Facebook y todas esas cosas, prácticamente conocemos la cara de todos.
Sí, está bien.
Y todos nos conocen nuestra cara.
Bueno, pero sí, yo soy un 2.0 que ando conozco todo, las caras de todas las personas. Usted me muestra una cara y yo le digo quién es. Bueno, no es una gran habilidad. El caso es que me dio finalmente un disco que hace alusión al canto de Alfredo en el campamento danés, ¿no? El tango se llama Tal vez será su voz. Alguno,
la letra, sabe, me parece que
sí, tal vez era su voz, lo puede haber dicho algún soldado danés,
sí,
cuando oyó la voz de Alfredo, dice, no será este el rey de Inglaterra, tal vez era su voz. ¿Qué
sí, pero señor,
puede ser,
sí, pero capaz
para
que
mí
hablar
es un tango que fue escrito pensando en ese episodio, ¿o no?
No, a mí me parece que por ahí es otra cosa.
No, el episodio es previo al tango, además.
Sí, bueno, por eso mismo digo.
Pero muy previo.
Por eso el tango fue escrito en relación al episodio.
Pero menciona
el episodio sucedido
en relación al tango.
En virtud del tango.
Tienes razón, ¿eh?
Sí, claro que tengo razón. Pocas veces tengo razón. Esta es una de ellas.
Está así. Esta ahora, la noto.
Fíjese la clase de razones que tengo. Bueno, muy bien, escuchemos entonces, tal vez será su voz, en la voz de nuestro Horacio Molina.
Adelante. Bien. Suena un piano, la luz está sobrando, se hace noche de pronto y sin querer, las sombras se arrinconan evocando a Liseta, a Malena, a María Esther, las sombras que esta noche trajo el tango me obligan a evocarla a mí también. Bailemos que me duele estar soñando con el brillo de su traje de satén. Quien pena en el violín, que voz sentimental cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Tal vez era el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió, tal vez era su voz, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se apagó, tendrá que ser nomás mi propio corazón. Era triste era pálida y lejana, negro el pelo, los ojos verde gris, y eran también sus labios al sol de la mañana, una triste flor de carmín. Un día no llegó, quedé esperando, y luego me contaron su final. Por eso con las sombras de los tangos, vanamente la recuerdo más y más. Quien pena en el violín, que voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Tal vez era el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió, tal vez era su voz, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se apagó, tendrán que ser nomás fantasma de mi alcohol.
Era Horacio Molina, La Venganza Será Terrible, tal vez será su voz.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Pablo Galfré, uno de los periodistas que realizó la investigación para el Rati Horror Show, esta película que justamente describía lo que sucedió con Fernando Carrera. ¿Qué pasa con los testigos?
Mirá, los testigos precisamente, ella habla del testigo Villafañe, que dice que ve el instante preciso cuando la policía le quita el arma a Carrera de la mano. Eso es falso, porque en el juicio Villafañe dijo que se produjo el choque, el tiroteo, él se escondió y fue a tapar a los cuerpos de las víctimas. 5 minutos después se acercó al auto por pedido de la policía y vio cuando le quitan el arma en la mano. Esta cuestión de los 5 minutos, que no fue inmediato, obviada en las transcripciones que los jueces les condenó a Fernando 30 años de prisión, obviaron lo de los 5 minutos.
Un caso bisagra para que la violencia institucional acabe y que la gente entienda que le puede pasar a cualquiera.
Detrás de lo que vemos, detrás de lo que vemos, con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Es la hora 1:07. En Buenos Aires la temperatura 4 grados 8 décimas, la sensación térmica 2 grados 9 décimas, la humedad 53%. Hubo una marcha de silencio en Rosario para pedir justicia por las víctimas del edificio que explotó. Más de 1000 personas, entre vecinos y familiares, se movilizaron esta noche en memoria de los 21 fallecidos. Marcharon desde el Monumento Nacional a la Bandera hasta la sede de Litoral Gas, la compañía prestadora del servicio. La justicia misionera resolvió otorgar la guarda simple de 2 hermanitos de 9 y 11 años a un matrimonio igualitario. La pareja está conformada por 2 hombres que llegaron desde Tierra del Fuego para tramitar la adopción. En noviembre de 2008, los niños quedaron huérfanos al morir su madre y fueron entregados a una tía, pero por diversas razones, la mujer no pudo cuidar de ellos y terminaron durmiendo en la calle y mendigando. El acuerdo de paz con la FARC solo tendrá validez si lo aprueba la ciudadanía. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció que si avanzan las negociaciones con la guerrilla, convocarán a un referéndum. Será en coincidencia con las elecciones generales de 2014, para lo que la población decida con su voto si avala o no lo convenido. Juan Antonio Pizzi valoró el esfuerzo realizado por San Lorenzo. El técnico azulgrana destacó que su equipo tuvo el control del juego e intentó generar peligro en el área rival, aunque no pudo concretarlo. Al mismo tiempo, el entrenador consideró que haber cometido un error terminó costándole el partido al club de Boedo. En Buenos Aires la temperatura actual 4 grados 8 décimas, 2 grados 9 décimas la térmica, 53% la humedad.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Lita Stantic presenta Abby, la extranjera. ¿Quién serías si pudieses elegir? Abby, la extranjera. Una película de María Florencia Álvarez. Estreno 22 de agosto, solo en cines.
Madre Tierra, el origen de una gran nación. En Tecnópolis vas a conocer como nunca antes las múltiples formas en las que los argentinos agregamos valor, tecnología y trabajo a nuestra tierra. Tecnópolis, el desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Vení con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnópolis.ar. Avenida General Paz Casi Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la cuarta fecha. Hoy a las 19, Racing Arsenal. Mañana desde las 15:30 comenzamos con Vélez Lanús. Seguimos con Central Godoy Cruz y terminamos por el Nacional B con Atlético Tucumán Independiente. Domingo a las 16:30 vivimos River Colón y pegadito Estudiantes Boca, y el lunes a las 19 Quilmes San Lorenzo. Con Fox Sports, el fútbol está en el Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 47747354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963, en donde insistiremos la semana próxima, la última semana que estamos aquí en Buenos Aires, antes de partir hacia España.
Vamos a saludar al restaurante Babieca, que es auspiciante
sí.
de todos estos programas.
¿Tiene pan dulce en Babieca a esta altura del año?
Hay pan dulce, es el único lugar que tiene pan dulce fuera de la Navidad.
Sí.
Porque, ¿quién me impide a mí que yo me coma un buen pan dulce en Pascua?
Pero aparte, bueno, yo le cambio el pan dulce por facturas, masa, lo que, que traiga lo que quiera, prefiero el pan dulce.
Y en invierno, sí, mejor.
Señor. Además, el pan dulce de Babieca, que es el mejor pan dulce del mundo.
Sí, señor.
Señores,
¿algo más tienen para decir?
No, no, cosas así. Se me dio por hacer propaganda a lugares amigos.
Bueno, muy bien.
¿A qué otro lugar quiere? Vinieron los del Jalapeño, ¿cómo se llama?
Sí, de Jalapeño, que dejaron empanadas.
Aquí están.
Riquísimas, ¿eh?
Bueno, fantástico.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La consagración de la empanada.
Señor,
un
de la primavera.
Informe acerca del desarrollo de esta industria en la Argentina, que...
¿Una industria?
Una industria y casi una ciencia que viene pareja con la teoría matemática de la información.
Bueno, no sé si es así.
Si la tecnología de la empanada
Se ha vuelto muy
heterodoxa la empanada en tantos rellenos.
Primero, el primer cambio es el relleno, evidentemente, sí, que se hizo mucho más variado. Antes las empanadas eran de carne y nada más.
Bueno, no, había...
¿De qué tiene empanada? Bueno, tenemos de carne y nada. En la lista había empanadas de carne.
¿Y para qué hace una lista? Es más largo empanadas de que carne, incluso gastó más en las letras.
Que ver eso.
Y pero hacer una lista para eso.
Sí, bueno, una lista de uno. No, hay una chica caminando por los Champs-Élysées con un bolsón y de golpe saca una empanada y se la morfa. Voilà, la empanada.
La empanada.
En un momento de hambre, la empanada siempre está ahí. Cierra el comercial.
Claro.
Pero no dice nada para quien no
siempre
la conoce.
Está allí, es nuestro lema.
Pero porque nadie la quiere, siempre está allí, parece. No, no es bueno.
Las asociaciones que hace hoy son de ínfima categoría.
Pero no son siempre está allí. No es bueno siempre estar así. Parece que nadie la quiso.
Pero le puedo decir algo. ¿Cómo las vamos a vender? No importa.
Bueno, no sé si las va a vender.
Cualquier cadena de comida rápida gasta en cartón, plástico, nylon.
Otra idea tengo.
Acá es la... Sí.
Me acaba de ocurrir una idea.
Sí.
Para que la gente distinga las empanadas...
los sabores.
Claro. Y no tenga que meter el dedo y espiar el relleno.
Claro.
El repulgue lo vamos a hacer diferente.
Pero ya está inventado,
Me acaba de ocurrir a mí.
Diferenciado.
¿Qué lo inventó?
Ya se les ocurrió y hay tantos... ¿Qué sé yo? El señor repulgue, el noble. No lo sé.
A mí me parecía fantástico.
Se llevaron en el colectivo.
Me parecía fantástico.
Igual porque... hay que saber hacer el repulgue.
No, entonces no hagamos el repulgue. Directamente le imprimimos con el dedo, le escribimos, o con un palito.
Con un palito, jamón y queso.
Jamón y queso.
J-I-Q.
No, jamón y queso.
No, pero toda la palabra. La palabra entera en la empanada, jamón y
tiene
queso.
Tiene razón. Palabra entera, el lenguaje se encamina hacia esa clase de... De
ideogramas.
De
casi.
Reducción, claro.
Aparte hay una ventaja, sí. Lo digo con todo respeto, no me quiero meter demasiado en la conversación. Pero la empanada, al ser cerrada, prácticamente no tiene forma de que uno la visualice internamente.
No, pero últimamente lo que hay, para evitar esa cosa tan desagradable... que es estar en una fiesta, ponele.
Claro.
Vos desconocés el código del repulgue.
Claro. Sí.
No lo vas a pedir, estás en un plato de empanada. A ver, tráigame el catálogo. Por eso está bien escribirle. Claro. Jamón y queso. El repulgue de acá no.
No.
Pero, ¿qué hace uno? Bueno, mete el dedo.
No.
Abre un poco la empanada. Uy, yo voy a salir de cebolla.
Pero por ahí, quizás le dicen... es de tal gusto.
Pero a veces te dicen una cosa por otra.
Y bueno, sí.
Me parece que son de... esos rumores que se extienden por la fiesta. Si, mirá, me han dicho que estas son las de carne. Pero...
A veces se nota... De choco rancio.
Que pasé buscando una maceta para abandonarla.
Sí, además de esas, a veces el choclo es con gusto a otra cosa.
Bueno, pero esa es la otra ventaja. Si uno compra, por ejemplo, cualquier lugar de comida rápida, una ensalada César,
viene
con distintos elementos a la vista. Lechuga, pollo, tomate.
Pero la empanada está oculta.
La empanada está oculta, muchachos. Puede haber un porcentaje de pollo. No dice que sea completamente de pollo.
Bueno, pero pues
vaya, es estadístico.
Claro.
Bueno, no, pero...
Usted de un plato sabe que tiene aproximadamente un 40% de posibilidades de que sea de carne.
Claro.
Y si la quiere de humita,
sí,
el porcentaje baja un 3-4%.
¿Qué? Pero no. Pero, ¿y el resto qué es?
Porque algo pone... de relleno, acerrín, cosas.
No, que... ¿cómo acerrín, señor?
Ahora, la solución podría ser un relleno universal. O sea, volver a la empanada de carne, pero incorporando todo lo demás.
Es más.
Y la otra, que es mejor, para mí, es un elemento tecnológico que permita unos anteojos, un aparato.
Rayos X.
Claro, con rayos
X.
Rayos X.
Bueno, señor.
Vos pasás la empanada por ahí y decís, de carne.
Pero señor, qué sofisticado. También algunas, un poco
empanadas con rayos X. Te dan un anteojito como el de las tres dimensiones. Digo, te ponen los anteojos, ah, mirá, la de carne. Uy, se vienen con aceituna, no la quiero.
Sí, más de uno va a abandonar el intento de la compra, la voluntad de compra. Ahora, algunas
ya hay, me parece, alguna marca, no quiero decir...
¿Que tiene anteojitos de tres dimensiones?
No, me parece que sí. En donde los rellenos están como licuados.
Estandarizados. ¿Sabe que esa
cuidado,
marca? Esa
cuidado,
marca, no sé... Que es una franquicia...
La de carne no tiene textura de carne, sino de una pasta tipo paté.
Porque viene en ladrillo el sabor, ¿sabes eso? ¿No? El relleno.
¿Cómo ladrillo?
Sí, no lo hacen allí.
Yo lo vi bajar de un camión una vez, digo, mirá el relleno.
Caminando.
Ahí lo bajan, y bajan los bloques de todo
eso
congelado.
Es siniestro, seguro que era la madrugada.
No,
porque
no,
eso no lo hacen a la vista.
No, no, pero escuche. Y con eso después hacen
después
el
relleno. Después lo derriten eso, con calor.
Claro, que... y hacen la empanada.
Hay, en Suecia están vendiendo empanadas líquidas.
¿Y cómo es eso?
Por ejemplo, hay de sopa.
No, pero si no...
En vez de meterle carne adentro, le meten sopa. Pero bueno, señor. Sopa.
Pero eso
de... sopa de pescado. Ay. Adentro de empanada.
Pero ¿cómo comer? Explota la sopa y le mancha todo.
No, porque hay como un nylon...
Es un sachet, se llama sachet.
Viene, las tapas para empanadas vienen así redonditas y arriba le ponen una fundita como de nylon. Después sí. Le ponen una goma alrededor.
Pero qué fea.
En vez de saliva,
le ponen
una goma alrededor, después lo repulga. Miren, eso queda.
Me parece la bolsa de agua caliente.
La sopa, y después tapan el agujero. Con un poco de la misma goma.
Pero, ¿y si uno se quema, cómo se cocina eso? Porque eso empieza a hervir.
En el horno, señor. Claro.
Y bulle adentro.
Y se mueve la empanada.
Claro. En carnaval se
uno se
tira.
Pone la empanada en el oído y hace... Entonces, lo mejor es pegarle una mordidita arriba y sostenerla con el agujero para arriba. Si no, como dice el señor, le explota. Si le mete un tarascón, estalla la sopa, se quema.
La tienes que tomar con bombilla.
También hay gente que usa bombilla para tomar.
Sí.
Hace, un mate. Se llaman noches argentinas y hacen una especie de mezcla entre lo que es el mate
y la
empanada. Ellos confunden. Vamos a cebar unas empanadas.
Sí, sí.
En su
le
idioma.
Echan hierba.
Su idioma.
Pero señor.
La empamate. Miren qué bien.
Ahora bueno, le digo una cosa.
Y por ahí hacen mate de carne también.
Pero señor.
No.
¿Y qué? ¿Lo ceban y todo?
Sí, meten carne y le echan agua y se lo toman. Es carne argentina.
Yo lo que decía, con todos estos sistemas nuevos de envasado de la empanada, ojo, no nos pasemos de rosca con el tema de la temperatura. En algún momento se tiene que enfriar la empanada.
Sí, hay empanadas que tardan 2 días en enfriar.
No, bueno, pero usted...
Usted va a Salta a comer una empanada de carne y la deja a la intemperie, el otro día a las 8 de la mañana está caliente, la empanada.
En casa las poníamos arriba del techo a la noche para que se enfriara más pronto.
Pero le puede hacer el agujerito, le pega una mordidita.
Le hace un agujerito y sale una...
General, digo.
Sí.
Si yo hago eso, le abro le soplo.
Sí. Pero no es una quena, no es un instrumento de viento.
No, no.
Y bueno, pero si sopla le va a salir por el otro lado también.
Hay que soplar despacito. Pues si no, bueno.
Es terrible. Yo he visto gente ahí que... Eso es una cosa incandescente, parece lava volcánica.
¿Sabe lo que es más caliente todavía? La empanada de dulce.
Caliente.
Que ya es una herejía la empanada.
Sí, claro. Ya es.
Pero la empanada de dulce, el dulce membrillo...
Es la hija boba del pastelito.
Claro, cuando usted calienta demasiado el membrillo, adquiere una temperatura parecida al de la superficie del sol.
No, bueno, parecida no, es...
6.000 grados centígrados.
Pero señor, ¿cómo...?
Es caliente, pero no tanto.
Usted se mete eso en la boca y directamente se evapora. Hay personas que se han evaporado comiendo empanadas de dulce. Le meten un tarascón y te ve que...
No, pero aparte, una vez que el líquido, el dulce derretido se metió en la boca...
¿Qué
¿Y el
todo?
Quema.
¿Cómo se lo saca?
No, no se lo saca más, porque además, al paso, lo va quemando vivo.
Y además, mientras más saliva tenga, es contraproducente. Porque uno dice, tengo saliva con esto.
Se derrite al segundo.
Peor, porque le transmite el calor toda la saliva hacia adentro. Y la saliva también se transforma en un conductor de calor.
No hace falta.
Que le va quemando todo, el esófago, todo.
Bueno, no hay que comer empanadas.
Bueno, sí,
yo,
pero...
respetuosamente me acerqué a esta reunión, por eso estamos conversando.
Sí.
No quería intervenir hasta que llegara el momento es ahora.
Bien.
Quería ofrecer los servicios de mi madre.
Ah. Volvió Garuto.
Es ecónoma, ¿de acuerdo?
¿Ecónoma? Lo que hace...
¿De qué país son?
Especialista en la economía hogareña, en la economía gastronómica.
Ajá.
Por ejemplo, sabor, salchicha, empanada de salchicha.
¿Por qué? ¿Por qué?
Riquísima, me parece riquísima.
Pero ¿cómo le hace con una salchicha,
con una salchicha
20
¿no?
empanadas? Las infla con un poco de aire.
Ajá.
Adentro está la rodajita de salchicha.
Una rodaja cada empanada.
Sí, la... Es especialista en hacer rendir en cantidad, porque, ah, porque la empanada puede tener bastante porcentaje de aire adentro.
Sí, pero un aire saborizado.
Sí, sí.
Y uno, sí. digamos, hace como que se chupa el aire y te entra.
Y está el vapor ese.
Te refresca.
No, no refresca.
Ah, no, no te refresca.
No, calienta.
Te calienta, sí, mucho
visto...
mejor.
La he visto hacer las empanadas de carne, que son riquísimas.
Sí.
Con cucharita de té. Tic, ese es el relleno de una
¡qué
empanada!
¡Qué mezquina!
Tic, otra empanada. Tic, y el resto aire. Todas infladas.
Empanada soufflé.
Es una porquería su madre.
No, no, bueno.
Sí, gracias.
Sí. Rinde cualquier cantidad. Digo, por si queremos hacer un emprendimiento.
Bueno, pero tiene que ser rica la empanada, porque si no le dicen, mira, está vacía.
No tiene que ser rica, tenemos que convencer a la
gente. Claro.
¿Y cómo lo convence?
Tiene que ser popular,
una
popular.
Campaña publicitaria. La empanada ya está aquí. ¿Así era?
No, siempre está.
Siempre está allí.
Siempre está allí, o sea, nadie la quiso, claro. Le vuelvo a decir lo mismo.
Tenemos la francesa. Lo que hay que poner a la empanada, finalmente, por el tema de la temperatura, es el termostato.
¿Pero qué?
¿Un termómetro? Termostato.
Un termómetro.
Pero es...
Te pone termómetro de mercurio
sí.
en cada empanada. Te entrega en la empanada y te mira. 100 grados.
No, 100 grados pero, ya.
¿Va a meter mercurio adentro de una empanada?
No, adentro el termómetro.
El termómetro.
Bueno, sí.
Viene con un termómetro de regalo. El termómetro está dentro de la empanada.
Sí,
te
pero...
saca el termómetro y mide, después lo pone de nuevo.
Todo
y
uno...
terminó de comer la empanada, le puede servir... ¿A usted en qué casa no hace falta un termómetro?
Pero no, señor, yo no me voy a poner el termómetro de la empanada.
La gente a lo mejor no le gustan las empanadas, pero necesita un termómetro.
¡Termómetro!
Cualquiera se puede enfermar y se me voy a comer, que pensando en la salud de mis hijos, me voy a comer una empanada. Se lleva el termómetro para la casa.
Ahora escúcheme, una persona quizás distraída...
Se come
muerde.
El termómetro.
Sí, bueno, no. Sí. Nosotros, buenas
sale, buenas se traga el mercurio.
Empanadas y a veces en el relleno, como hacemos grandes cantidades,
sí, sí.
tenemos grandes fuentones llenos de...
Usted es el propietario de la fábrica de empanadas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Llamada la fábrica de empanadas.
Así es.
Nombre artístico.
Bueno, muy bien. A veces se cae alguien.
¿A dónde?
¿Cómo? ¿A dónde?
Un perro, ponele adentro.
¿De la olla grande de la carne?
Olla grande, bueno.
Bueno, bueno, pero señor,
¿cómo? Lo salvan al perro.
Se caen sillas.
Pero,
¿una silla?
Es muy grande, es un tacho grande como todo este sí, recinto.
Con una paleta que revuelve.
Sí, una paleta que revuelve y una escalera que va alrededor. Y siempre hay crímenes pasionales.
¿Pero qué lugar es ese?
El tipo, la novia lo deja y el tipo la tira dentro del coso. O la novia encuentra al tipo con otra... Y agarra y lo tira dentro del relleno.
¿Y eso está incandescente y la cuchara?
Adentro usted se come una empanada porque había un anillo. Mira el anillo, mira, Roberto del Vecchio.
¿Del Vecchio?
Del Vecchio, ¿cuánto hace que no lo
sí.
veo?
¿No?
Chao. O un pedazo de cédula de identidad.
No, ¿qué? La de del Vecchio.
La de del Vecchio, claro, bien, la adivinó. Bueno.
Respetuosamente, muchacho, ¿le puedo decir una cosa? Esto es perfectamente normal.
¿Qué cosa?
El tema de la empanada es el condimento. El relleno va y viene.
Se le pone
si
comino,
está bien
¿no?
condimentada. Bien, bien, con mucha pimienta, mucho...
Sí, sí, nuestro bien. Lema es claro. Mucha pimienta, mucho ají de ese...
Ají molido.
Sí.
O sea, usted dice que es una tapadera.
Y claro, es especias,
entra el perro ahí adentro con condimentos, sabe cómo
se sabe que no se sabe, finalmente no se sabe qué hay de relleno.
Es como el chorizo, ¿quién mira qué es? El chorizo mientras tenga condimentos.
Ah, el chorizo hoy en día tiene un relleno absolutamente inescrutable.
Bueno... Algo uno puede llegar a ver, pero...
No, pero no sabes lo que es. En cambio, ya agarrás los pedacitos de sabor que tienen.
No. Aparte hay un tipo que viene con una jeringa y le pone...
un ají nuevo que viene desde México, que es el ají me caigo y me levanto.
Sí.
Y
mata todo.
Es tan picante que directamente... te anestesia la boca. Lo usan los dentistas en México.
Pero, ¿cómo no?
En México viene un tipo de dentista que hace un ají y dice, chupa esto. Y el tipo chupa el ají y se le duerme la boca y el tipo le saca todo.
Una vez que están acostumbrados al picante.
Comiste el primer bocado, ya no te das cuenta el resto.
Nada, como se le duerme todo.
Bueno, pero ¿cuánto le dura la el...?
2 días.
2 días con la boca dormida por un picante.
Y no se le ocurra tomar agua fresca, porque
no, es peor.
El efecto contrario, se muere de frío.
¿Ah, sí?
Y hay gente que queda tan insensible que se come las mejillas.
Pero ¿cómo? ¿Se dará cuenta mientras se está tragando a sí mismo?
¿Que usted sabe qué gusto tiene?
No sé, señor, pero digo, para uno comerse las mejillas propias, me parece un extremo.
Bueno, no importa.
Le digo además que es bueno, porque todo esto también es bueno con el tema de los microbios y todo. Mata todo.
Es bueno para la circulación,
todo.
¿No? También,
me dice. Empieza a circular la sangre.
Sí.
En México la gente tiene la circulación más rápida del planeta.
No se trata de rapidez, señor, si digo.
Se hace un tajo en una vena, en 10 segundos se desangra. Cuando pasa la circulación, usted le pone a un mexicano el oído en una vena y usted va a decir
¡ándale!
La sangre que derrapa, la sangre de las curvas.
No, se le hace la sangre más flojita, está más...
Bueno, por eso va a toda velocidad.
Pero no importa la velocidad, señor, de la sangre.
La buena circulación es que la sangre vaya rápido. Distinto que cuando usted tiene la sangre espesa, que tiene que sacudirla para que se mueva.
Hasta que llega. La sangre lleva, por ejemplo, una vitamina que agarró de algún lado hasta que llega al cerebro.
Ah, no, 3 días tarda.
3 días.
Y está el cerebro ahí mirando por ahí.
Bueno, mire...
acá, muchachos, yo respetuosamente no me quise meter en la conversación.
No.
Pero acá hay una idea fundamental que es marketing. Si queremos...
También hay que venderla por la calle.
Claro.
La empanada es para venderla por la calle.
La empanada llega a la gente, no la gente a la empanada.
Claro.
La empanada llega a la gente.
¿Qué va a tocar timbre?
De puerta.
Claro.
¿Quién es?
Que usted no le dice que es el vendedor de empanadas para que le abran. Dice, por ejemplo, somos los mormones. Y cuando le abre, usted...
No le van a abrir, señor.
Y empieza, sí, basta de pecado, qué sé yo, y por ahí... ¡Oh! Agarra un empanado. Pero, sí.
Y la gente está en otra cosa.
Otra
en...
cosa que puede funcionar muy bien, que ya funcionó en alguna que otra empresa. En los niños son muy importantes porque los niños llevan a los padres. El primero que consume es el niño. Hay que hacer empanada feliz. Con un juguete.
Ah, juguetes de personajes de Disney.
Claro.
Pero adentro de la empanada.
Pero ya tiene...
Voy a morder empanada, parece el perro Pluto.
Ahora ya tiene el termómetro.
Sí.
Además el juguete y no queda espacio para
el... Así son todas las cosas, señor.
Bueno, no. Bueno, vamos a probar el emprendimiento.
Listo.
¿Quiere probar?
No, deje. Por ahora, ¿esa de qué es?
Está.
Por el bulto, ¿vos ves que le...?
No, acá dice pescado.
¿De pescado? Porque veo que cuando es de carne a cuchillo se notan los cuadrados.
Sopa de pescado.
Ah. Bueno, sirvas esta bombilla.
Bueno.
Y vamos a tener que...
Ah, ya empezó a rezongar.
Se tapó.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa.
Sí, señor.
Y luego vamos a la parte musical de este programa. Permiso.
Comienzo de espacio publicitario.
Puede caer granizo del tamaño de una pelotita de ping-pong, de golf, de tenis y hasta de una de fútbol profesional. Pero tenga el tamaño que tenga, vas a estar tranquilo. Con los planes con cobertura contra granizo, sin franquicia y sin costo adicional de Provincia Seguros, obtén el mejor seguro para tu auto sin pagar de más. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Cobertura tercero completo full y gama todo riesgo. Consulta por las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en www.provinciaseguros.com.ar.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Esloto Viasda está en Del Plata.
Enrique, la pareja de María Teresa.
Cuando escuchan esto y ven el corto, ¿les causa gracia?
Y ahora un poco de gracia, por un lado. Y por otro lado, un poco de nostalgia. Apreciás, escuchando esto, los años cómo han transcurrido, con qué velocidad, con qué rapidez. Y bueno, y uno dice, pucha, como pasaron los años, ya estamos parte baja del tobogán.
¿Hablan por teléfono ahora?
Muy poco, cosa que yo a veces voy al centro de Mar del Plata y ella me dice, lleva el celular, y yo no lo llevo. Entonces ella dice, no lo lleva a propósito para que yo no lo haga. Digo, no, no lo llevo porque me hincha andar con el teléfono, lo puedo perder.
Después de aguantar semejantes mensajes, ¿pensó en cortar?
¿Por qué aguantar? Es la mujer que te está buscando.
O lo que pasa es que hasta el macho más macho a veces razona y piensa.
La vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Lita Stantic presenta Abby, la extranjera. ¿Quién serías si pudieses elegir? Abby, la extranjera. Una película de María Florencia Álvarez. Estreno 22 de agosto, solo en cines.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Secretario de Obras Públicas de la Nación, el ingeniero José López. El diario La Nación sacó un comunicado durísimo contra las represas en Santa Cruz. Hubo una licitación, la ganó el grupo Pescarmona y de golpe, por presión del Ministerio de Planificación, la bajaron.
Eso no es cierto. La provincia de Santa Cruz llamó a licitación y después de 2 años no aportaron el financiamiento. Y entre la provincia y el adjudicatario, dando de baja el proceso licitatorio. A diferencia del anterior, que la había licitado a la provincia, la licitación la lanzó la Nación.
Mónica y César están en Del Plata. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Una cantidad de mensajes como el de Alejandro y Ariana, que son de Madrid y Ushuaia.
¿A dónde están?
Respectivamente, están acá.
¿Quién es el de Madrid y quién la de Ushuaia?
Bien.
Gastón de Monserrat, ¿cuándo vienen al Tortoni?
Aquí Verónica está pasando unos días en la Argentina. Soy mexicana, dice, mire que hablábamos recién de los dentistas mexicanos. Pueden dar testimonio usted. Y me han traído a verte, o sea, vino por la fuerza.
En los salones, ya bien lo sé.
Sí.
Gracias por venir.
Pide algún tema dedicado a su país, a
México. Sí, vamos a hacerlo. ¿Eh? Ay, pero yo no puedo cantar hoy.
Yo, hoy conoció el mate aquí, todo junto.
La empanada.
De prepo todo, le encajaron mate, programa, todo. Bueno.
Soy Martín de Salta, y Lepi armamos juntos la industria de la verdadera empanada, que es la salteña. El resto son copias.
Eso también dice en el Tucumán.
día de separarnos. En silencio el corazón dice y suspira. Vaya con Dios, mi vida. Vaya con Dios, mi amor. Vaya con Dios, mi vida. Vaya con Dios, mi amor.
A México.
Claro, fuera de programa, el vaya con Dios para nuestra amiga mexicana.
Aquí tenemos Juan Manuel, Luciana y Yuka de Brasil. Queremos felicitarlos por el programa. Mándenle saludos a Cristian, que está escuchando desde su casa.
Eso. Brasil.
Está muy internacional hoy, ¿eh?
Sí. La UNASUR aquí en Del Plata. Bueno, estamos en condiciones de llamar al maestro.
Sí, vamos a llamar al maestro en persona para que él mismo se encargue de estas cosas.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Garcés. Nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín y Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Atención, perdón, aquí me dicen de la producción que ya están en venta las entradas para ver a Cabernet en tuentrada.com.
Sí. El sábado 31.
Para el sábado 31, yo tengo para el domingo, ¿no hay el domingo?
No, señor. Sí, técnicamente sí, porque empieza 23:50.
Claro, o sea, va a durar.
Entonces, si usted llega 10 minutos tarde, ya es domingo.
Bien. Entonces, ¿dónde es esto? ¿En el viejo mercado?
La Valle 3177.
Muy bien. El sábado
a la medianoche.
Nadie debe dejar de faltar, pero no este sábado.
No, el otro sábado.
Ah, el 31, entonces no moleste.
Muy bien, hay una cantidad de pedidos que comienzan con la mariposa.
Tiene muy lindo color. Mariposa liviana, mil encantos la mañana. La estrella tiene fulgor, perfume tiene la flor, misterio la fuente pura. Tiene dulzura, el viento canciones suaves, dulces gorjeos las aves. Yo solo tengo amargura. La aurora tiene mil encantos presos, dulzuras tienen los besos de la mujer que se adora. guitarra cuando llora también tiene su terneza, la noche tiene grandezas, en sus crespones estampa lindura tiene la pampa.
Che, acá en un minúsculo papelito Nicolás me acercó Barrio Río. No sé si tiene ganas,
no podemos,
maestro.
No, no. Yo no puedo cantar.
Le piden, esto es para después, me parece, ¿no?
Sí,
lo dejamos un poquito. ¿Hay pedidos para el trío sin nombre? ¿Están ahí?
Sí, sí.
Sí, estamos, estamos.
Le piden Nowhere Man para Pablo Elías Silva.
Bueno.
¿Qué tal, Pablo Elías?
Que lo pidió por Twitter.
Nowhere Man, si es posible, en re bemol,
¿eh? Sí.
No, en mí.
Moreira lo hace en re bemol.
No vamos a poder seguir. En realidad es en mí, vamos.
Vamos. Un, dos, tres.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making it all his nowhere plans. So nobody doesn't have a point of view, knows not where it's going to. Isn't he a bit like you?
Pablo Elías Silva le pide, no, perdón,
no, bueno, man.
Vía Twitter piden el clásico de Sting, Shape of My Heart.
Pedilo así.
Ok.
¿Va? Un, dos, tres, y...
his face at the spot of the soldier. But no leather gloves and weapons of war. I know that diamonds mean money for his heart, but that's not a shade of my heart. That's not a shade of my heart. That's not a shape of my
Bueno, aquí para Charula, creo que dice, le piden... Sí.
Bueno.
Sí.
Oye, sí. Hoy cantamos muchas baladas.
Sí. Sí.
¿Va?
Ok, vamos.
Arranca.
Seems. Maybe the chill that autumn brings. Maybe a hundred different things within the measure of the day. She may be the beauty of the beast. Maybe the famine of the feast. May turn its stay into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in the stream. She may not be what she may seem inside her shell. She who always seems so happy, and I cry with eyes are bright, but I'm so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last. They come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive.
¿Cómo están, eh? Afilados están hoy, eh.
Sí. Pero no afinados.
Aquí Astrid pide Más que nada,
dedicado a nuestros visitantes en Brasil.
Mucha presión.
¿Va con percusión?
Por sí. Favor.
A ver, empiece usted.
Oh, bye.
casa, pues el samba es la animal de que yo quiero samba. Y si es samba que viste en mi marca tú, y samba de Beto Bello, samba de Beto tú. Mais que nada, samba como está legal, você não vai querer que chegue no final.
Bueno, quizás sea momento para el bronce.
Trompeta.
Por favor.
No traje la de bronce, traje una de cobre.
A ver. Bueno, hacemos una fondue.
¡Qué linda trompeta!
¿La arregló el pistón?
No brilla tanto.
Está perfectamente toda la parte,
¿sí?,
mecánica.
¿Sabes? Muy bien. Bueno. Sí, por favor.
Hay que pegarle una lustrada cada tanto, ¿eh?
Sí, sí.
¿Hay lavadero de trompeta?
Bien. ¡Nos vamos, maestro! Nos retiramos por la calle Gorriti.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2, la temperatura en Buenos Aires 4 grados 6 décimas, la sensación térmica 1 grado 8 décimas, la humedad 53%. Está nevando en Mar del Plata. En estos momentos, la ola polar que afecta al sur de la provincia de Buenos Aires provoca la caída de nieve en La Feliz. Durante la tarde ya se había registrado una corta nevada en la localidad de Sierra de los Padres, a 17 kilómetros de la ciudad balnearia. La presidenta destacó que a pesar de los constantes cambios del mundo, la historia continúa. Al cerrar la Conferencia General para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, Cristina Fernández destacó que el desafío es repensar la función de los organismos multilaterales en el mundo.
Tenemos que luchar por el desarme nuclear, pero fundamentalmente desarmarnos nuclearmente y armarnos de nuevas ideas. Las armas tienen que ser las ideas. Siempre las ideas fueron las que primero triunfaron. Luego, muchas veces, cuando hubo resistencia frente a determinadas ideas, se llegó a conflictos armados. Pero yo digo que cuando hay ideas que pueden encarnar globalmente o mayoritariamente lo que desea y necesita la humanidad, estos son triunfos mucho más importantes que los que pueden ser los triunfos militares.
Asciende a 1 millón el número de niños refugiados por la guerra en Siria. Las cifras fueron presentadas por UNICEF y el Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. En un informe conjunto, ambos organismos calificaron esa marca como un hito vergonzoso en el conflicto sirio. Racing busca cortar la racha adversa ante Arsenal. En Avellaneda, el equipo de Subeldía intentará conseguir su primera victoria en el torneo inicial y usted podrá vivirlo desde las 19 con transmisión de Fox Sports Radio del Plata. En Buenos Aires, la temperatura actual 4 grados 6 décimas, la sensación térmica 1 grado 8 décimas, la humedad 53%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polacou, Hervé González. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Maximiliano Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Exactamente, iniciando una nueva jornada de éxitos, éxitos enganchados que vamos encadenando.
¿Por qué no? No sé, sentí la palabra éxito y ya pensé que algo raro estaba sucediendo, ¿no? No sé ni cómo se escribe, mire, se me cayó la X y no la puedo encontrar. Dios mío.
No, no va con H, no va con...
Ah, perdón, perdón, no, no. Muchas gracias al maestro Dolina, a Dorio, Barton, a Gillespie.
Son muy amables.
El pase que tan generosamente hacen todas las noches, ¿eh?
gracias a la gente.
Un honor.
Que también se acerca aquí a la calle Gorriti, un poco como para darnos ánimo en esta trasnoche.
No, vienen para ver a Dolina, se están yendo, ¿ves? Mire, se van despavoridos. O sea, termina el programa de Dolina, se
salude,
sacan fotos.
Salude, salude, salude.
Mire, es como si tiraran un petardo. ¡Fruxe!
Salude como Mirta Legrand en el Provincial. Salude, ¿no? En el Hermitage, ¿no?
Sí. No sé.
Salude, 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 salude. Usted salude.
¿Eh?
Usted salude.
Me saludó un caballo que hay ahí, como... ¿Qué hace? ¿Eh? Igual, podía haber sido Mister E, ¿por qué no? ¿Eh? Bueno... Cada uno tiene los fans que tiene. Sí. Eso sí, no me subo, porque si no, pierdo el único fan que tenía. Mandá la música, querido.
When the blitz creeps and the fight is there.